Cuando llegamos a las 11 de la mañana y un minuto de este lunes, en el día de hoy comenzamos el apartado de entrevistas en este espacio de En Mayo, quien decide eres tú. En el día de hoy cuento con la formación política Contigo Pájara. En el día de hoy cuento a mi derecha con Ignacio Torres. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido,
buenos días. Bueno, pues gracias por invitarnos. Y aquí estamos a tu disposición para charlar un ratito contigo de todo.
A mi izquierda cuento con Miti Martínez. ¿Qué tal, Miti? Buenos días.
Miti Romero.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Muchas gracias por dejarnos compartir un poco de todo lo que pasa por aquí.
Y Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy bien.
Ahora sí, ¿no?
Las cosas están en su sitio. Pues muy bien, muy agradecido por la oportunidad. Gracias.
Bueno, empecemos hablando, si les parece, con quien quiera de los tres, por qué se meten en política, cómo es el acabar en este partido, Contigo Somos Democracia, motivados por, ¿quién quiere empezar?
Bueno, si queréis, yo puedo comentar mi caso específico. Yo es un poquito, pues, porque cuando llegué aquí, yo me he venido de fuera, llevo más o menos 5 años, puse aquí un negocio con otra persona, con mi socia, y fue un poquito a través de Ramón Catalá, con el cual hicimos muy, muy buena amistad, y una vez que nos explicó el proyecto que quería intentar focalizar, pues bueno, pues nos sumamos a ello. Entonces, en el caso mío, luego ya te explico un poquito más, es por Ramón, básicamente.
Miti, Carlos, ¿cómo lo llevaron?
¿Yo?
Oh. Ahí, para ti.
Todo para mí. Pues un poquito por todas las inquietudes, ¿no?, que hay en el pueblo, todo lo que el pueblo ves que de lo que carece o de lo que va muy justo, y que al final no es solo la política, que eso en realidad me da igual. Lo que quiero es que si se puede hacer algo por el pueblo, para tener más cosas y poder ofrecer y poder tener todos los servicios que necesitamos aquí.
Carlos, ¿cómo te da por esta aventura?
Pues te lo voy a explicar.
Sí.
Pues yo creo que en el pueblo hay un sentimiento con quien quieras que hables. Si te das un paseo por ahí, David, sabes que todo el mundo se queja de lo que se hace y no se hace, ¿no? Entonces, el sentimiento o la forma de pensar de quejarse es una de las cosas que uno hace siempre sentado en el sillón, ¿no? Entonces yo tengo unos hijos, ¿no? Y en vez de estar sentado en mi sillón criticando lo que los demás intentan hacer, creo que estaba en el momento de presentarme e intentar hacer algo para poder decirle a mis hijos en su momento qué es lo que tienen que hacer, no sentarse y esperar que los demás le den las soluciones, sino que a veces hay que coger las riendas e intentar hacer algo. Entonces yo le podría decir que lo hice o no lo hice, pero sí lo intenté, y creo que es una experiencia que debería hacer todo el mundo, ¿no? Creo que de lo que haga cada uno en particular, pues depende el destino de todos.
Es muy importante, sobre todo como están diciendo, el no quejarse en la barra de un bar, no quejarse en un banco, no quejarse, sino directamente ir a la raíz del problema, que quizás para intentar enmendar las cosas es meterse en política, en un partido político, o crear una plataforma vecinal, o hacer algo, pero evidentemente meterte en las instituciones, porque si no consigues hacer nada.
Pues sí, así es. La verdad es que el sistema que tenemos de aquí instalado, pues te obliga efectivamente a meterte en él. Aquí nosotros no nos cansamos un poquito de resaltar que no es en sí un partido político, es más bien pues una agrupación o un movimiento de gente en la cual hay de todo. Hay trabajadores, hay gente autónoma, hay pymes, hay empresarios, hay gente que está en el paro, hay gente que igual ya no cobra ni el paro ni ninguna ayuda, es decir, hay un poquito de todo. Y lo más importante es que yo también coincido con ellos en que es un poco también intentar, como un sueño, es decir, intentar realizar cosas que vemos que no están bien. Es decir, es difícil cuando llegas a una institución, ¿sabes?, sea una comunidad autónoma, sea un ayuntamiento, sea esto. Nosotros sabemos que es muy difícil luego llegar allí y gestionar bien las cosas, porque tú puedes tener una ilusión o un sueño y luego llegar allí y a lo mejor no puedes porque no tienes presupuesto, porque no te lo deja hacer, porque la competencia es del gobierno central, la competencia de la comunidad autónoma, es complicado. En esto sabemos que es muy complicado, pero intentar hacerlo de otra manera, es decir, gestionarlo de otra manera. Es un poquito, luego si quieres ya entramos un poquito en algún tipo de detalle, pero siempre desde el respeto a la gente que está en las instituciones, a todo el mundo, pero intentar hacerlo de otra manera. Cosas que vemos, como te han dicho ellos, pues que vemos que a lo mejor se pueden hacer mejor, ¿sabes? No criticar, no, porque es complicado también criticar, pero hacerlas de otra manera, es decir, hacer las cosas de otra manera, ¿sabes?
Miti, Carlos, una de las cosas que se ve y que se han quejado bastante es el tema de los comercios, ¿no? El tema de la dinamización de lo que son las calles peatonales, el Carmen, Manuel Velázquez Cabrera. ¿Cómo lo ven ustedes?
En Diputado tengo yo el local y está complicado. Está complicado porque no tienen dónde aparcar, los aparcamientos no son suficientes, aunque se han hecho, han aumentado también, ¿no? Y después eso. La gente que viene de fuera, vienen con coches, o quieren aparcar, o quieren buscar el sitio. Es complicado dentro del mismo pueblo, porque a 20 o 30, que es lo normal en una peatonal, se complica mucho allí.
Aparcamientos, ¿no? Aparcamiento es...
Eso es horrible, sí. Horrible.
Sí. Bueno, aparte de lo que han dicho los compañeros, evidentemente hace falta hacer un plan de actuación de comercio para dinamizar. ¿De qué forma? Tengo que decirlo, lo voy a decir. Muchas veces nos tiramos todos para el mismo sitio. Una de las cosas que yo veo mucho es egoísmo, falta de cooperación. También se le pide a la institución que haga cosas, pero las cosas no solo tienen que salir de la institución, sino que debe salir también de los propios comerciantes. Entonces hay que fomentar que hayan asociaciones de comerciantes, escucharlo, ver cuáles son sus soluciones y entre todos llegar a, como te digo, un plan, pero no a corto plazo. Tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Vemos lo que cuesta mantener un negocio, tú lo ves aquí, abren muchos negocios y no duran ni un año, hay que hacer unas planificaciones, hay que ver exactamente qué es lo que necesita el pueblo. Entonces hay que potenciar las fiestas que estamos haciendo, tenemos que dinamizar de alguna forma, pero quiero decir, hay que ayudar a los de aquí, no hay que también, o sea, que traer gente de fuera está muy bien, pero también tenemos que darle
real saludo aquí.
Correcto, bien sea con actuaciones, que no digo que no se esté haciendo o que se vaya a la línea correcta, pero sí un plan, una hoja de ruta. Y en eso estamos trabajando.
Es complicado, perdona David, sí, sí, sí. Pero yo también tengo ahí el negocio, que tú lo conoces, cerca de donde lo tiene ella. Y, por ejemplo, es complicado entender, para mí, yo creo que para cualquiera de aquí o que venga de fuera, el tema que dice ella del aparcamiento.
Sí.
Es que es muy complicado que una gente que se dedica a lo que ella tiene, o a la restauración, o a lo que sea, a cualquier negocio, que la gente en el restaurante nuestro, que es pequeñito, pero la gente sufrimos anulaciones, y yo creo que no yo, porque estamos metidos en Fuerte Gourmet, es decir, estamos, ¿sabes? Tenemos compañeros con los que hablamos que nos anulan reservas, dentro de que el tema además ya está complicado, te anulan reservas porque la gente no puede aparcar.
Sí.
A mí me cuesta que con el terreno, con hay muchos sitios donde se puede hacer, pues que no haya un aparcamiento. Pero es que esto está inventado todo. Es que tú te vas a cualquier sitio, no sé, yo, sitios que conozco, en Jaca, en la Plaza Central, al lado de la Catedral, es decir, han hecho un aparcamiento hace tiempo y esto está solucionado. El tema de la limpieza, por eso te decía que si quieres vamos entrando, el tema de la limpieza, yo llevo 5 años en la calle San Juan, que está en el centro neurálgico de Morrojable. La gente a la que recurro del ayuntamiento, tengo que decir que son súper amables, cordiales, te cogen el teléfono, te atienden, pero en 5 años han limpiado una vez esa calle.
¿Una vez en 5 años?
Una vez. visto yo, me cuesta entender que una calle, da igual donde estuviera, pero una calle que está al lado del paseo de la playa, no la limpia nadie.
Voy a hacer sajorino. El martes o el miércoles van a limpiar.
Voy a hacer sajorino. Yo te digo que creo que debe ser, igual es que es muy complicado y yo no entiendo por qué, pero que la gente, a las dos o tres personas que llamo, me atienden de película, es decir, fenomenal, pero la realidad es que no limpian la calle.
Sobre todo te lo digo porque muchas veces nos quejamos aquí de cosas y a lo mejor a los dos o tres días enseguida ya. Yo creo que lo que
pero son que cinco gente, años, David.
Sí, pero
es que no es una semana.
Claro, lo que hay que hacer es, no sé, creo, no digo que no lo digo por ti, sino que la gente venir más y quejarse más en la radio.
Sí.
Porque si no hacen caso por otro lado, evidentemente venir a un medio de comunicación y decirlo, ¿no?
Entonces, de estos hay muchos casos, está eso, es decir, no sé si él te quiere comentar.
Gracias a David te van a romper la estadística, ahora en cinco años te la van a limpiar dos veces.
Bueno, ojalá. ¿Eh? Yo, es que no es para mí solo.
Claro,
es
claro, para mí, evidentemente
es para el pueblo, los chicos, ¿no?, que acaban de abrir a nuestro, claro. Y además, bueno, pues encantados de que eso no esté cerrado y ahí haya más, es decir, bueno, yo te digo lo que personas, es decir, como nosotros, normal, ciudadanos y tal, ves la limpieza. Yo, por ejemplo, te puedo comentar también del local que yo tengo, es decir, me parece inaudito que al lado del local mío hay un terreno que está ahí, que sopa, es un foco, de una infección total, esto, de ratas, de cucarachas. Bueno, y que nadie haga nada por eso. Y es que enfrente tengo otro edificio que está abandonado. Entonces, tú imagínate, yo vine, familia mía, vienen amigos, sobre todo de Italia. Oye, gente que es que lo ve y le cuesta entender cómo está eso así. Y te hablo del centro del pueblo, ¿sabes? Lo que dice ella de lo de los coches, del el tema del paso del coche en la calle donde tiene Ramón y tiene ya el negocio. Pero ya no es por ellos, es por todos, es por ellos, por mis abuelos, por el otro, por toda la gente que tiene negocio.
Entonces, ¿algo?
Sí. Algo bonito se podía hacer, creo yo, pero te vuelvo a repetir que esto está inventado, que es que te vas a, yo que sé, a Valladolid, a Villa García de Arosa, cualquier sitio de estos que está inventado, das una vuelta, hablas ahí con la gente y ves lo que han hecho.
Algo que a lo mejor puede frenar eso, digo, desde mi ignorancia, porque yo no sé, es el tema del plan general, ¿no? Que está parado desde el año 89, ¿no? No tenemos,
pues puede ser.
Un plan general actual,
puede, es decir, ser,
el último del año 89, ¿no?
Esa es otra, sí, esa es otra película. Yo creo que Fuerteventura, hay que recordar que estamos en el siglo XXI, no en el siglo XX, ¿sabes? Entonces hay que evolucionar de alguna manera hacer un plan ecosostenible en todos los sentidos, ¿sabes? Que esto, pues no sé, pero hay que evolucionar un poquito, ¿sabes? No es que esto se masifique ni nada, igual buscar un turismo de buena calidad, es decir, no sé cómo decírtelo, ¿sabes? Pero bueno, hay cosas, yo te empezó diciendo que creo que es muy muy complicado, porque tengo conocidos y gente que están metidos aquí y, hombre, tú llegas con una ilusión, mira qué tal, que voy a hacer esto, y luego es complicado, hay que ver los recursos con los que cuentas, que te dejan, que no te dejan, que viene de Europa, que viene de aquí, es decir, sé que es complicado y entiendo, ya te digo, que la gente que estará haciendo lo que puede, pero a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, o esto que te digo de la limpieza, es difícil entender, te vuelvo a repetir, sí, estas cosas, ¿sabes? Que en cinco años vayan a limpiar una vez esa calle, que es una calle del centro. El barranco, pues el barranco igual lo tienes que conservar también más limpio, no sé cómo, buscando partidas o buscando, ¿sabes? Pero
con voluntad.
Exacto.
Si esto es todo tener sentido común y voluntad de hacer cosas. Yo sobre el plan general, si quieres te digo.
Sí.
Tenemos uno del 80 y pico, nos hallaron abajo uno, sí, del 2000 y 2004, si no me equivoco, del, sí, 2004, y todavía no lo tenemos. Ahora hay uno que está medio en marcha. Si ahora echamos eso, te hablo de mi opinión personal, tenemos que seguir con él. Ya es me da igual si hay intereses privados o no, porque la realidad es que tenemos la misma población que teníamos en los años 90. Uh-huh. Tenemos 20.000 personas, voy a redondear ahí. Sin embargo, por ejemplo, La Oliva en esa época tenía 4.000 personas menos y ahora tiene 8.000 más. O sea, la población en La Oliva ha crecido en 12.000 personas, casi se ha duplicado. Entonces, no puede ser que nosotros, siendo el motor económico de Fuerteventura, sigamos así. ¿Y por qué es? Porque hay unos intereses creados que están repartidos entre unos cuantos y eso no puede ser así. No tenemos vivienda para darle a las personas. No tenemos Yo es que pienso siempre en la juventud. Tenemos ahí un instituto que tenemos 700 alumnos. Esos alumnos, evidentemente, claro que ahora ves cosas en las calles que nos interesa, como inseguridad, niños ociosos que no tienen nada que hacer, es que no les estamos dando absolutamente nada. Y eso pasa por coger un plan general, aprobarlo y empezar a crecer como municipio. Aprobamos planes parciales. Los planes parciales se aprueban solo por una cosa, porque beneficia a unos cuantos y ya está. Entonces, y también como vamos a decir, como bombo y platillo ahora que estamos en elecciones, se podían haber aprobado antes y ya podíamos haber tenido empezado también en el centro de salud en La Lajita, se podía haber aprobado antes y podíamos tener un instituto, que no entiendo cómo nosotros tenemos que mandar estudiantes de nuestro municipio al municipio de Tuineje, que es un municipio que yo también admiro, ¿no? Pero 700 alumnos aquí, con una presión de ratio alumno-profesor que está por encima de lo normal, pudiendo tener en La Lajita, y no solo eso, sino, bueno, ya no sé si ibas a preguntar algo sobre educación y tal. Ahora mismo la educación que estamos ofreciendo a la población del municipio es íntegramente orientada para que sean camareros, cocineros y ya está. No, señor, aquí tenemos un hotel escuela que entre uno de los proyectos que tenemos no es poner una universidad privada. La universidad privada es para la gente que es pudiente, y yo lo que tengo aquí es un marco de referencia inigualable en lo que es turismo para hablar con la Universidad de Las Palmas, que ya se ha tocado ya muchas veces, y poner aquí, igual que hay en Puerto una universidad de enfermería, aquí se pone de turismo. Y se pone aquí de turismo y tienes aquí unos intercambios de alumnos con el programa famoso este europeo, no me sale el nombre ahora porque estoy caliente como un místico.
Con Erasmus.
Con Erasmus. Sí. Y tú mandas a la gente fuera y esa gente viene aquí, que esto es el turismo. Dotas a no nos faltan o no se quejan todos los hoteles, todas las cadenas, todos los restaurantes, la restauración en general, de que no tenemos gente cualificada. Eso se hace haciendo, sí. El muelle, por ejemplo. El muelle. ¿Qué es lo que pondría yo ahí? Lo que está funcionando, por ejemplo, en Lanzarote, en Tenerife. Tú pones ahí un grado de que está orientado a lo naval. Por ejemplo, gente que trabaja en las máquinas, en los tanto Fred Olsen, armas, todos los barcos que tienes ahí de recreo, sacas los títulos, puedes ser capitán. Eso es lo que tenemos que ofrecer. Hay aquí abajo fontaneros, electricistas, ¿no? Casi siempre sí hay.
No, pero
vale,
no hay.
Pero no hay a gran escala. Falta, sí. Y siempre, si tú te fijas, tienes que estar llamando fuera, ¿sabes? Para que vengan aquí. Eso es lo que tenemos que ofertar. Administrativos hacen falta. No hay que mandarlos a puerto o a, sino tenerlos aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer, diversificar un poco la oferta formativa para que sea atractiva aquí. Otra de las cosas que te iba a decir y que quedó, bueno, no sé si quieres hablar otro más.
A mí, yo iba a decir que me hacen falta dos David aquí en la radio. dos.
Otra sí, cosa sí. Es, quedó en evidencia no, o no, después de la pandemia, que depender solo del turismo es una cosa muy complicada.
Sí.
Vale. Nosotros éramos la isla que alimentaba las otras, voy a decir, a las otras siete. Nosotros, con la agricultura y la ganadería, éramos los número uno. Ahora ya nadie se ocupa de trabajar esas tierras. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, en zonas rurales que ya se están despoblando? La juventud de, por ejemplo, Pájara, del Cardón. Es que todo el mundo se olvida de los pueblos pequeños. Sí. Del Cardón, de Ajuy. Toda esa gente se está yendo. ¿Por qué? Porque no tiene dónde agarrarse para algo que le mantenga dentro del municipio. Ahí se podría poner una escuela agraria. Pero con agraria me refiero con las últimas tecnologías, formando a la gente que sea atractivo para que ellos sigan desarrollando la actividad que históricamente ha sido el motor de la isla de Fuerteventura.
Y perdona, y fomentar, lo que dice Carlos, en definitiva es fomentar que la gente no se vaya.
Sí,
a
claro,
puerto, que se vaya o gente preparada que se nos está yendo. Si hay una falta de profesionales en todo. ¿Por qué? por todo, por las viviendas, porque no hay viviendas. La
es persona, otro de los temas, ¿no? De la vivienda.
Claro, la vivienda es que es increíble. Yo aquí no sé cuándo sería la última promoción que edificarían aquí, social o pública, claro, o
privada. En los últimos cuatro años que yo sepa,
yo creo que no han hecho ni una.
Cuatro viviendas que se hicieron allí un poquito, claro, más allá de Cabo Pedro. Son las que yo recuerdo.
Vamos a tener el mismo problema que se está teniendo hace años, que es que vamos en el mismo sentido, que hay en Palma de Mallorca, que hay en Ibiza, lo mismo. Es decir, nosotros traemos a una persona de Madrid, de Italia, de Francia, de donde sea, a trabajar con un sueldo bueno, pero cuando va a buscar una vivienda, se va, porque no le interesa. No le salen las cuentas, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer algo, hay que hacer promociones de viviendas para la gente joven que no, ¿sabes?, que pueda acceder a una vivienda a un precio más o menos digno, ¿sabes? No sé, yo creo que esto, como no sé luego ya lo que te decía antes, el tema, yo creo y sabemos qué terrenos hay, pero bueno, esto es ver cómo se puede fomentar esto, ¿sabes? Involucrar a constructores, hacer promociones, hacer PAUs, como se están haciendo en Madrid o en muchos sitios, es decir, no sé. Pero
Carlos,
David, yo
Carlos, hay que cortarle,
porque sé que también
te veo con ganas,
hay que cortarle, sí, a Carlos, hay que cortarle,
ganas, es sí, que sí. El equipo nuestro tiene ganas y yo sé que la tónica general es no intentar que te canses y no dejarte trabajar, pero vamos a intentarlo de todas formas. Una cosa que yo sé, porque yo tengo mucha amistad
con... Yo siempre he dicho antes que sigas que la mejor entrevista es la que la persona habla y todo lo que quiera hablar es lo mejor que hay.
Una cosa que te tengo que agradecer, que pues tú sabes que tu padre, bueno, tenemos una relación de poco para acá y tal, la escuela de música. ¿Cuántos años lleva pidiendo un código centro para que certifiquen que las cosas que se dan aquí tengan un certificado oficial? Por lo tanto, le están dando una salida más a todos los estudiantes, porque salen de aquí y tienen que ir, y quieras que no, quitas 50 personas de la calle que no están haciendo nada porque no tienen nada que hacer. Los quitas y les estás dando otra oportunidad de donde pueden triunfar. Entonces, el código centro es una. Vergüenza me da que seamos el único municipio que no tiene auditorio, pero es que no tenemos auditorio y todos los demás municipios, incluso otras islas, llaman a la banda municipal de Pájara para que actúen para ellos. La última la tuviste en Semana Santa, con éxito rotundo absoluto en la procesión de Semana Santa, que es otra cosa que se podría hacer aquí. Tenemos ahí las calles peatonales, que se podría hacer una Semana Santa aquí, que estaría interesante. Pero bueno, poco a poco se andará. Eso es. Y lo del auditorio, increíble. También sé de buena mano que se han presentado proyectos para arriba. Proyectos que con 50.000 euros los hacen. Sí. En el Parque de la Música arriba, en el Ciervo. Y ya tienes un sitio más para tocar. Otra cosa que yo hago, el Ciervo es un barrio importantísimo dormitorio. Yo haría, por ejemplo, unas fiestas, quiero decir, de barrio en el Ciervo, para que la gente sepa que no tiene que bajar siempre al pueblo, sino que, coño, tienes tu fiestita de pueblo como antiguamente, y tienes unos días ahí para pasarlo bien, y la gente sepa que, coño, que se les tiene en cuenta.
Sí, sí, totalmente. Oye, una de las cosas que yo también quería hablar era el tema de, yo le digo, la piscina del casco de Borrojable, que es ese hoyo que tenemos ahí abajo, que de verdad que afea totalmente el casco histórico de Borrojable. Es decir, la playa la tenemos ahí al lado, Y ese hoyo ahí, tremendo,
es el que te estaba diciendo yo, que además está curiosamente prácticamente pared, separado por un callejoncito que tú conoces, sí, de nuestro local. Entonces, sí, ya increíble. Es por los niños, es por la suciedad, es una cosa tremenda. Y luego la imagen que damos al turista, imagen que entre eso, lo que te digo, y al otro lado del barranco, que está otro edificio magnífico, que está ahí medio abandonado, que... A ver, yo ya te digo que es complicado, pero algo se podría hacer, hablar con, yo creo que es una propiedad privada, hablar con el señor que tenga eso, quien lo tenga, o el banco, lo que sea, e intentar terminar las cosas y dejar, que se puede dejar un pueblo muy bonito, como decía Carlos y como decía Miti,
¿sabes? Hombre, yo creo que hay alguna ordenanza, y si no, se puede sacar dentro de un casco, digamos, urbano. Eso tenerlo,
las que lleva años,
Y las chapas.
Que lleva años.
Por favor, mira, usted no lo quiere tener así. Déjelo como si fuera un jardín.
Claro.
No puedo acceder la gente. Con unas barandillas de otro tipo.
algo bonito, claro, ¿sabes?
Claro, si es que, eso ahí es un mamotreto, vamos a decirlo.
Bajando
de la iglesia, tienes otro allí que no sé por qué aquello, no sé si te has fijado, hay un local, si un local no, un solar, no sé por qué eso nunca se terminó. Está como por encima de...
Sí, cierto, sé cuál es.
Entonces, eso ahí, yo no lo entiendo. ¿De quién es? No es. También hay que tener en cuenta una cosa que te iba a decir con el tema del urbanismo, el cemento que no está acabado. El cemento que no está acabado, pues nos hemos estado informando y hay una figura legal que tú puedes exigir que se acabe esa obra y si no la acabas, la coge el ayuntamiento. Sí, hay que estudiarlo. Y ese cemento se convierte en las viviendas sociales que estamos reclamando, ¿no? Que tanto no. Y si no es una vivienda social, es la residencia de ancianos que estamos promoviendo que se haga aquí en el sur, una residencia de ancianos junto con un centro de día.
Y además, bien, perdona Carlos, pero bien, es decir, hablar como dice Carlos, con la propiedad y de mutuo acuerdo, es decir, seguir, llegar a alguna negociación para que sean para las dos partes, para el señor, para el propietario de eso, que eso ahora mismo allí, pues imagínate, no sé.
Yo lo haría a nivel de la isla, ¿sabes?
Lo de la avenida,
el pozo.
Que está allí, según me pude informar yo, uh-huh. Eso lo embargó un banco. La licencia no se la dieron al señor que estaba haciendo esa reforma, se la pararon.
Y tú dices el que está enfrente de...
Sí, ahí.
Eso era una obra nueva,
pero hace muchos años.
Se la embargó un banco.
Sí, es lo que tengo entendido.
Pues mira, precisamente fíjate, por ejemplo, se me ocurre así rápido, eso el ayuntamiento tiene que interesarse y ahí podría estar bien colocada y donde debe estar la oficina de turismo.
Por ejemplo.
También.
La oficina de turismo. También. En ningún sitio puede estar mejor.
Brutal, pero brutal.
Sí.
Yo lo veo así, pero claro, son ideas que hay que llevar a cabo, hay que tener voluntad. No la veo.
Hay que buscar subvenciones.
Hombre, también te tengo que decir una cosa, hay en las listas que estoy viendo de las otras personas, veo gente, espero, y una cosa que se me quedó antes ahora, veo gente joven.
Mi tía habla un poco porque este hombre hay que quitarle el micro.
Veo gente muy implicada, gente que me gusta, lo digo, yo no tengo ningún problema. Veo que hay concejales que a mí me encantan porque sé que han hecho su trabajo bien. Raquel es una de ellas, yo estoy encantado con la labor que ha hecho. Y te digo, y creo que debería haber ido número uno, fíjate lo que te digo, hasta ahí me mojo. Nuestro amigo Jorge también creo que es una gran persona y que está capacitado para ello. Es una pena que no venga con nosotros, pero bueno, cada uno sabe lo suyo. Pero lo que te quería decir es, una cosa tiene que tener clara la gente. Este partido es municipalista. Estos últimos 4 años hemos estado bajo el yugo de lo que se hacía en el Cabildo. A nosotros nadie, en ningún estamento por encima nuestro, ni Cabildo, Gobierno de Canarias, Parlamento o incluso Nacional, nos puede decir con quién tenemos que pactar, lo que tenemos que hacer o no. Este partido viene de abajo hacia arriba. Quiero que lo sepan todos los vecinos, porque no es lo mismo que yo diga aquí una cosa y después desde arriba me obliguen a hacer otra en contra de mi voluntad, que nosotros partamos de aquí y eso es en cada municipio.
Muy distinto.
Es totalmente distinto.
Querría recalcar lo de la residencia de ancianos, que yo creo que es importante, ¿sabes? Es decir, así por recordar a grosso modo la residencia de ancianos, que creo que es increíble que aquí no la haya. El tema a mí es otra cosa.
La ayuda domiciliaria.
Eso es.
Está muy complicado aquí para conseguir que te ayuden, más en las familias, en las gentes mayores, que al final son los que necesitan o eso, o con necesidades especiales, que lo haces porque es tu familia, que le quieres, tal, pero que a la hora de moverles, de ducharles, y que llamas.
Y como decía antes Carlos, el tema de la residencia de ancianos, el tema del centro de día, en el sur, porque claro, están diciendo, ¿no? Una residencia sanitaria en el sur, y dicen Gran Tarajal, porque el sur es de Pájara para abajo,
claro, igual que la ciudad deportiva.
Sí.
Vamos a ver, los grandes atletas de la isla han salido de aquí.
Sí, correcto.
¿Y dónde entrenaban? Tenemos a Gustavo ahí ahora haciendo una labor también súper buena. Teníamos a Cristian Moreno en Gloria Esther. Y a muchos de ellos. ¿Y cómo entrenaban? Aquí en la calle, en la playa, sin nada. Y ahora ponen la ciudad del sur. En Gran Tarajal, por favor. Por favor. Yo creo que claramente parece que hay un run ahí de que no quieren que el sur crezca.
Total.
No quieren que el sur crezca. Oye, ¿no la quieren hacer aquí? Pues ya se encargará el ayuntamiento de dar unas instalaciones adecuadas para la gente que practique el atletismo. Se saca un proyecto, ya sea en sitio en Costa Calma, en La Lajita mismo, que supuestamente, si se aprueba el plan general, es una de las zonas que más va a crecer, y se pone ahí. Aparte de que haya una ciudad deportiva, centro-sur, pero centro-centro-centro-sur, porque estaba más en el centro. O sea, yo tengo que hacer 50 kilómetros para ir allí, que es el centro. Ahora, como tú dices, tengo en el centro. No, hombre, nosotros también existimos.
Otra cosa que decía Miti, que es importante, perdona, era lo de la ayuda, que además son por casos concretos que nos afectan, o de conocidos o familiares o lo que sea, ¿sabes? Otro tema también que habría que ver, porque no lo hay, que tampoco yo logro entender, es que no haya un camping. Es una cosa tremenda, es que viene la gente de fuera, te lo dice, aquí al pueblo, viene mucha gente de Corralejo, que vienen a hacer surf o que vienen, ¿sabes? Y que se encuentran que no hay camping y tienen que, bueno, ya los vemos, están por ahí todas las caravanas, ¿sabes? Sin orden y desorden. También nos gustaría ver cómo con un análisis, ¿sabes? Con gente de aquí, con gente preparada y tal, qué se puede hacer ahí en Cofete en cuanto a accesos, en cuanto, no sé, que aquello esté un poco controlado, que se ponga una torre de socorristas o que se ponga algo. Es decir, darle un poco, no es que se vaya a poner allí un McDonald's, pero eso, estamos en el siglo XXI, ¿me entiendes? Solo basta salir un poquito por ahí y ver lo que hacen en otros sitios, ¿sabes? Hacer una carretera, no una autovía, sino una carreterita rústica, más que sea más segura, que tenga mejor acceso, que luego la gente llega allí y pues es un paraje espectacular, pero que no te puedas tomar ni a lo mejor una cervecita, o al señor que tiene allí el bar darle algún tipo de ayuda, ¿sabes? No sé, hacer cositas en este sentido, muchas cosas, pero bueno, es complicado.
Bueno, un parque natural es más complicado. De todas formas, a mí me gusta mucho cómo está. Lo que sí es conseguir lo que está demandando. Fue el primer pueblo que tuvimos en la península de Jandía, Cofete, pues que se les reconozca y que no los tengan como los tienen ahora, que gracias a Dios crearon la asociación de los vecinos de Cofete y están luchando por lo que realmente quieren, ¿sabes? Y que debería ser de justicia.
Bueno, es todo eso, ¿sabes? Un poquito, yo no sé si, yo creo que te haces un poquito una idea de con lo que pensamos hacer y tal, y luego dentro, vuelvo a repetir, de la complicación que tiene eso, que tienes que mover fondos del gobierno central, que tienes que mover fondos de la Comunidad Económica Europea,
y tener,
como dice Carlos y decía también Miti, y tener ganas de intentar hacer algo.
Sobre todo ganas. Muy importante.
De lavar un poquito la imagen, pues todo esto que te hemos dicho, el parking, las zonas que están abandonadas, que me parece que es que paseas, vuelvo a repetir, que paseas por allí y es que te dan ganas de salir corriendo, ¿sabes? Porque no es bonito.
Sí, sí, totalmente.
Y tenemos, perdona, unas playas espectaculares. Yo te puedo decir que otra cosa que a mí tampoco logro comprender, tendrá alguna explicación, que seguro igual ellos son de aquí lo tienen. Yo creo que fue este verano, en agosto, en octubre, así, me fui a Gran Tarajal, precisamente, a un concierto de Loquillo, que aquello fue espectacular en la playa. Y aquí tenemos unas playas mejores que las de allí, o iguales. Pero es que no hay ni un concierto, es que ahí no puedes casi ni pisar la playa. Coño, pues si ahí haces un concierto, traes a un grupo, a este mismo señor o a cualquier otro, y eso también le da un,
¿sabes? Sí,
le da un dinamismo.
Totalmente.
Pero parece que aquí en el sur estamos como abandonados, que tienes que llegar a Gran Tarajal y de ahí ya para arriba empieza la vida, ¿sabes? No lo sé.
Cuesta, en el sur cuesta todo el doble. Ignacio, Miti y Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ya hemos terminado. Nosotros seguimos. Qué nombre, que no.
Prometo volver.
De película.
Prometo y puedo prometer volver, y prometo.
Se me quedan muchas cosas en el tintero.
David, encantados contigo y vale, darte otra vez las gracias de esta pequeña oportunidad.
Nada, a ustedes y a seguir en la lucha, de verdad. Pues muchas gracias.
Gracias.
Hacemos un alto del camino pequeñito y enseguida regresamos con más entrevistas en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.